tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En los primeros 10 meses del año, el teléfono de atención del Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en Málaga casi 9.500 llamadas relacionadas con la violencia de género. Esto supone un incremento de casi el 18% con respecto al mismo periodo de 2023. Actualmente, la línea 900-200-999 recibe una media de 31 llamadas al día, pero no todas las mujeres se atreven a dar el paso de pedir ayuda o denunciar, a veces por miedo, otras simplemente porque no son conscientes de que están siendo víctimas de la violencia de género.
Ellas no se identifican como víctimas o normalizan situaciones que no son las que deberían de ser. El simple hecho de que tu marido te controle las cuentas, que tu marido te dé el dinero justo para que tú vayas a hacer la compra, que tu marido tenga tu cartilla o tu DNI, eso es violencia de género.
La violencia no siempre es física, es lo que nos cuenta José María Jiménez, subinspector de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de Málaga. Unos agentes que se encargan de gestionar denuncias por violencia de género y velar por la seguridad de las víctimas a través del grupo de protección que actúa según el nivel de riesgo.
Que depende de ese nivel que haya dado, pues le da una llamada periódica o incluso si es uno de los niveles, el máximo que hay a día de hoy, que es el nivel extremo, sería una protección integral de la mujer. Se la acompañaría en todo momento, incluso tendría un vehículo radiopatrulla en el domicilio de la víctima o en el trabajo, o se le haría un acompañamiento a cualquier servicio que vaya.
Además, estos agentes cuentan con una ayuda, unas pulseras de alejamiento que se coloca a los agresores y que emiten una alarma si se acercan a sus víctimas. Según datos del sistema Biogen, a día de hoy hay activas 1.700 pulseras en la provincia de Málaga, lo que supone un 10% más que en el mismo mes del pasado año.
Los compañeros de protección llaman a la víctima y le preguntan dónde está. Pues mira, estoy en mi domicilio. Pues no estoy en mi domicilio. No, es que te ha saltado la pulsera, le ha saltado la pulsera a tu agresor en tal posición. Y si vemos que el agresor ya se mete dentro de la zona de exclusión que se llama, entonces ya sí va la patrulla rápido para evitar que pase algo.
A este trabajo de la policía hay que sumar una ayuda más. La Junta de Andalucía y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga han firmado un compromiso para que las farmacias malagueñas se conviertan en espacios seguros para las víctimas de violencia de género, para que las farmacias formen parte de la red de apoyo en la lucha contra la violencia de género. La vicesecretaria, vocal de Salud Pública y coordinadora de Acción Social del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, es Montse de Cuadra. Montse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, primero, las farmacias que colaboran con la Junta de Andalucía en este aspecto tienen un distintivo. ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede descubrir qué farmacia es la que está colaborando con este asunto?
Estamos elaborando precisamente un distintivo específico para todas las farmacias. Ya están establecidos primero como puntos violeta, ese es el distintivo a nivel nacional, pero luego a nivel del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos de Andalucía, pues tenemos otro distintivo que se dispondrá en cada farmacia una vez que las farmacias y los farmacéuticos hayan realizado los cursos de formación. Es un tema en el que nosotros agradecemos y mediante este convenio lo que vamos a seguir facilitando es la formación y la información de nuestros profesionales para poder ayudar contra la violencia de género.
La forma de ayudar es que una mujer pida en la farmacia en cuestión un producto clave. No vamos a decir la palabra clave porque ni la sabemos ni además tenemos intención de desvelarla. Pero ¿cómo funcionaría ese momento, ese gesto de una mujer que necesita esa ayuda?
En ese momento la persona daría el producto clave o la clave que se le haya comunicado mediante las asociaciones de mujeres, Instituto Andaluz de la Mujer, y que también conocen los farmacéuticos, que para eso estamos formados. Y en ese momento nosotros contactamos con el 112. También se están formando los farmacéuticos para que las mujeres sepan que allí tienen un punto seguro de referencia. Las farmacias tenemos una capilaridad social, sobre todo en el medio rural, muy importante, porque todavía quieras que no, en centros urbanos parece que existen otro tipo de recursos, pero somos conscientes que ante un caso de violencia El mayor problema es que la víctima se ve aislada y carente de toda confianza para pedir ayuda. Y en ese sentido, las farmacias somos un referente en tanto en cuanto somos el punto de confianza habitual y casi el único centro de salud abierto en muchos pueblos.
Has
Con lo
dicho,
cual, pues, sí.
sí, decía que has dicho que la farmacia actúa avisando al 112. Entre que
Sí.
avisa al 112 y se acerca a ayudar a esa mujer, ¿qué ocurre con esa mujer que en definitiva está sufriendo ese posible acoso?
Esa persona permanece en la farmacia, se le da un tratamiento, o sea, se individualiza el tratamiento, se le pone un poco, se tranquiliza a la persona porque entendemos que en esos momentos cuando una víctima de violencia da el paso de pedir ayuda en un entorno que es como de confianza, es cuando nosotros podemos ayudar. Podemos ayudar facilitando la información de los recursos que tiene y a la vez cursando la ayuda para que inmediatamente el 112 se ponga en funcionamiento y tenga en cuenta esa persona y ya realmente utilice los trámites legales que tiene que hacer. Nosotros informamos, acompañamos y ayudamos a esas personas. También somos capaces de detectar, porque lógicamente en las farmacias se conoce el entorno familiar de las posibles víctimas, y detectamos en varias más. Se da la circunstancia de que una persona que sufre violencia de género suele tener previamente un deterioro generalizado de salud y para nosotros pues es una señal de alarma en la cual podemos ayudar ampliamente, incluso en situaciones en las que en el entorno doméstico esas personas no manifiestan esa vulnerabilidad o esa violencia que están sufriendo, si nosotros somos capaces de detectarlos, y en ese sentido es donde queremos focalizar nuestra ayuda, en ayudar y acompañar a las posibles víctimas.
Málaga tiene 680 farmacias, 272 en la capital, 407 en el resto de municipios y 1.838 farmacéuticos activos. Así que es un perfecto aliado en la lucha contra la violencia de género. Montse de Cuadra, vicesecretaria y vocal de Salud Pública y coordinadora de Acción Social del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Como ya sabes, hoy estamos conmemorando, como cada 25 de noviembre, ese día contra la violencia de la mujer. Hay convocadas manifestaciones por todo el país. Aquí en Málaga, la Plataforma contra las Violencias Machistas ha convocado una marcha a partir de las 7:30 de la tarde que saldrá desde la Plaza de la Merced hasta la Plaza de la Constitución. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida nos vamos a marchar a Cartagena, en otro orden de cosas, donde están preparando su fiesta de la uva y el mosto. Y en el espacio de tecnología enseguida te vamos a contar cómo ha sido el primer año de vida del Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Ahora, si te parece, vamos primero con la previsión del tiempo para mañana, que dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, con nubes altas e intervalos de nubes bajas en el litoral, brumas matinales sin descartar nieblas en la comarca de Antequera, con vientos flojos variables y las temperaturas las mínimas bajando y las máximas sin cambio. Mañana la máxima la va a dar Málaga y Vélez Málaga, 23 grados. En Marbella llegaremos a 22, en Antequera a 20 y en Ronda a 18. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos encontramos retenciones en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, aproximadamente en el 1053, y en el resto de la provincia se circula con total fluidez.
Muy bien, gracias Rosa María.
Muy bien, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico fluido sin incidencias generales, niveles algo más intensos en la entrada a Málaga por Ortega y Gasset desde MA20 y salida a Málaga por Avenida Velázquez. Como siempre desde aquí queremos recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, muchas gracias Victoria.
A vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Black Light Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Younger Family, 3345 South Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada día hasta ahora, hacemos una brevísima parada en la provincia y, como te decía, vamos a visitar Cartagima, que el sábado va a promocionar la uva y el mosto de la Serranía de Ronda con una nueva edición de su Cata de Mosto, que alcanza este año su mayoría de edad. Esto es Málaga en 103. La alcaldesa de Cartagima es Isabel Jiménez. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Todo preparado para este fin de semana o todavía quedan algunos flequitos por organizar?
Bueno, ya lo tenemos todo prácticamente preparado para un fin de semana que va a ser espectacular, porque, como has comentado antes, cumplimos nuestra mayoría de edad, nuestra 18 cata de mosto.
Qué bien. Oye, el día 30, el sábado, ¿a qué hora tenemos que estar en Cartagima para empezar la fiesta?
Pues mira, como te he comentado, tenemos una amplia oferta. Empezamos a las 10 de la mañana con un globo cautivo, que si nos permiten las condiciones meteorológicas, nos dará una vista del Valle del Genar espectacular, que ahora lo tenemos los tonos naranja, ocre, amarillo. La vista, desde luego, es maravillosa. Después, a las 12 de la mañana, comenzaremos con lo que es el concurso de cata de mosto, en el que un jurado fallará por el mejor mosto de las cosechas.
¿Y el mosto de este año qué tal ha salido, por cierto?
Pues la verdad que cada año, parece que no, pero se mejoran. Los viticultores son fantásticos y la verdad que se esmeran mucho en elaborar los caldos. Y la verdad que la cosecha de este año es espectacular.
Pero cuando hablamos de mostos estamos hablando del primer vino de la temporada, el primer vino de la cosecha, ¿no?
Efectivamente.
¿Y tú lo has probado ya? ¿Lo has probado ya, Isabel?
Lo hemos probado ya. De hecho, hoy nos hemos reunido con las mujeres del pueblo y cada uno ha traído una pequeña muestra de estos caldos tan excelentes.
Bueno, sin pasarse, supongo, ¿no?
Con mesura, todo con mesura.
Efectivamente. Oye, no solamente de mosto se vive en Cartagima y en esta fiesta del sábado, habrá que acompañarlo con algo de gastronomía de la zona, ¿no?
Claro, es lo que te comentamos. Hemos preparado una amplia oferta tanto cultural, de ocio como gastronómica. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, que ya ha terminado el concurso de la casta de mosto, tendremos Macarena Albarracín, que es una cantante de malagueña, nos va a deleitar con copla y seguidamente empezará lo que es el almuerzo. El que quiera sumergirse totalmente en nuestra fiesta puede por 10 euros comprar un jarrillo y tiene opción con ese jarrillo al mosto infinito, al mosto que el cuerpo le permita y a 2 platos de comida tradicional. Así que bienvenido todo el mundo que quiera eso, sumergirse totalmente en nuestra fiesta del mosto.
O sea, por 10 euros te dan el jarrillo y 2 platos de comida. Y el mosto que tú seas capaz de beber llenando cada vez que quieras ese jarrillo.
Exactamente. Bueno. Además, eso probaría toda la variedad de mosto que han participado en el concurso.
¿Y de cuánta variedad estamos hablando? ¿Cuántos mostos se pueden probar el próximo sábado?
Pues el año pasado se presentaron aproximadamente unas 15 damas juanas. Y este año se van a presentar algunas más.
¿Qué es una dama juana, Isabel? ¿Qué es una dama juana?
La dama juana es el recipiente en el que un recipiente de cristal verde que tenemos en mente de eso, es que no sé cómo, que casi todo el mundo tiene en mente cuando pensamos en los pueblos, los pueblecitos, ya le digo, un recipiente de cristal en el que se guarda el mosto.
Amigo. Bueno, pues la verdad es que no está mal. Por 10 euritos, fíjate tú, para empezar ya tienes ahí dos platitos de la gastronomía de Cartagena y ya puedes empezar a tomar el mosto del momento, el mosto de la cosecha de este año, todo el que quieras. Así que lo mejor, acudir el sábado a Cartagena para disfrutar de esta edición, la número 18 ya, de su cata de mosto. Isabel Jiménez, muchísimas gracias, suerte y cuidadito con el mosto, que luego se sube a la cabeza.
Bueno, Pedro, y además del mosto, ¿sí? Tenemos el pueblo lleno de murales, de escenas costumbristas y de escenas de la naturaleza. Así que todo el que venga, además de poder estar en la fiesta del mosto, tiene otras opciones como eso, pasearse por el pueblo y ver los murales y una red de senderos que tenemos ahora que está espectacular, como he comentado antes, el bosque en tono ocre, en naranja. Así que yo creo que hay actividades para todas las edades y para todos los gustos.
Sin duda alguna, pues a Cartagena el sábado a esa fiesta del mosto. Gracias, Isabel.
Invitados quedan. Gracias.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos las puertas a nuestro apartado relacionado con el mundo de la cibertecnología y la seguridad. Conchi Cordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hoy estamos de celebración.
Claro.
Un añito cumplimos.
Unos días de retraso, pero sí. Un año.
Estamos hablando del Centro de Ciberseguridad Andaluz, que fíjate que lo iba a decir, que hace un año estábamos ahí hablando de que se inaugura, que llega, que ya abre sus puertas.
Que sí, que no, que si no se inaugura.
Y ahora ya es una realidad y ha pasado un año ya.
El día 9 precisamente hizo un año y ya mismo hacemos el de Google, que también hace ya mismo.
De verdad.
Estará haciendo ahora, sí, más o menos.
Una semana
diferencia.
Que hubo entre uno y otro.
Sí, sí, que también hablaremos, también lo celebraremos.
También hablaremos.
Pues es que nosotros dijimos que íbamos a ser el altavoz de la ADA. Así se lo dijimos a Raúl. Hemos sido el altavoz anunciando todas las principales novedades y ahora no iba a ser menos celebrar el cumpleaños como Dios manda, con tarta y con vela. Así que y aquí tenemos a Enrique Rando, que es el director del Centro de Ciberseguridad Andaluz, para que explique pues toda la protección, que no es poca, porque tú sabes qué media de ataques diarios están allí tratando en el Centro de Ciberseguridad Andaluz.
A ver, sorpréndeme.
Pues mira, una media de 27 ataques a lo que son las administraciones que dependen. Diarios.
Qué barbaridad.
Diarios, de los que depende de aquí de la Junta de Andalucía. Pero Enrique Rando, que es, él es informático, lleva en esto de la ciberseguridad desde el 2004, ya es historia de la ciberseguridad y de la ciberseguridad en Andalucía, así que ¿quién mejor que él para que nos cuente todo lo que han estado haciendo en este año? Que les ha cundido, les ha cundido, pero bastante.
Vamos a ver si es verdad que le ha cundido. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
27 ataques diarios. Eso, para que la gente lo entienda, ¿eso es mucho, es poco, es lo normal?
Bueno, es bastante, es una cantidad de ataques bastante relevante. Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía abarca mucho, tenemos los centros sanitarios, los centros educativos, tenemos oficinas por toda Andalucía. Entonces, para un volumen como el que tenemos de equipos y de sistemas, pues puede considerarse normal, pero son números que dan escalofrío, y más si me cuando estamos hablando de 27 ataques al día, pero casi más relevante es el dato que podría decir de que hay dos ataques a la semana que podríamos considerar críticos, de los que te quitan el sueño.
Ajá. ¿Y de esos ataques críticos, alguno ha burlado las redes de seguridad vuestra? ¿Se os ha escapado alguno de esos o habéis conseguido hacerle frente a todos?
Hasta ahora, y hasta donde sabemos, estamos haciéndole frente. Algunos consiguen penetrar algunas de las líneas de defensa, pero por suerte y gracias a las nuevas tecnologías que hemos incorporado, cada vez la detección está siendo más eficaz y más rápida, con lo cual estamos respondiendo de manera adecuada a ellos. No quita para que mañana haya un ataque más grande o más grave, porque nadie está a salvo de recibir un ataque fuerte, pero hasta ahora hemos sido capaces de pararlo sin que llegaran a causar un daño relevante a nuestro sistema o a los servicios que prestamos.
Y Enrique, la gente que hace esos ataques a una entidad como la vuestra, es decir, al Centro de Ciberseguridad Andaluz o a cualquiera de las entidades que vosotros, combatís esos riesgos, ¿qué busca? ¿Qué datos son los que fundamentalmente les interesa?
Bueno, algunos buscan datos y otros no. En muchos casos, y más en la situación que tenemos ahora, se tratan de lo que llamamos ataques de denegación de servicio. Básicamente buscan que nuestros servicios dejen de estar operativos, echarlos abajo. Cuando buscan información, pues buscan casi cualquier información. Es muy importante, por ejemplo, el tema sanitario. Como la información sanitaria tiene un calado muy fuerte, es una información muy crítica. Y entonces es una información muy valiosa para cualquier tipo de delincuente, por ejemplo. Pero también tenemos información administrativa sobre un montón de situaciones de ciudadanos y ciudadanas que son muy relevantes para el ejercicio de sus derechos. Y tenemos información también de tipo económico-financiero, que también, bueno, muchas veces intentan ir detrás del dinero, buscando estafarnos de una manera u otra. Hay mucha variedad en la forma en que nos atacan y mucha variedad en los objetivos que persiguen.
Concha, ¿alguna curiosidad que tengas con Enrique?
Sí, porque aparte de parar esos ataques, también habéis hecho bastantes iniciativas orientadas sobre todo a concienciar y a formar en ciberseguridad, ¿verdad? ¿Qué principales logros habéis tenido este primer año?
Bueno, ha sido un año para empezar a echar a andar el centro y para consolidarlo como una referencia tanto en Andalucía como fuera de ella. Aparte de mejorar nuestra seguridad, como hemos comentado, hemos estado estableciendo lazos con otras entidades, firmando un protocolo de colaboración con la UMA, con otras universidades andaluzas también hemos estado colaborando, buscamos colaboraciones con ayuntamientos, con diputaciones, con otras empresas de las que son relevantes en el sector. Hemos también establecido marcos de colaboración como el capítulo andaluz de SMS Forum, que hemos ayudado a fundarlo, o hemos también impulsado la creación del clúster de ciberseguridad de Andalucía. Bueno, tú conoces bien también, hemos estado apoyando el foro de mujeres ciberlíderes, que estás tú también implicada en él. Y después, desde el punto de vista de la educación, pues mira, a través de nosotros y de la capilaridad que tenemos con Andalucía Vuela, hemos estado organizando más de 90 actividades formativas en lo que va de año, cursos, digamos.
Sí, sobre todo orientado a menores, ¿no? Sé que os visitan y una de las actividades
sí,
que tenéis es la visita al centro.
Efectivamente, terminaremos este año con 15 visitas, nos quedan todavía dos por recibir, de centros educativos de todos los niveles. Hemos tenido desde gente de Erasmus, que incluso vino un programa de Erasmus con estudiantes extranjeros, pues profesores, hemos tenido visitas de profesorado de Extremadura, y centros educativos pues con niños y niñas de todas las edades.
Enrique, has mencionado una cosa que me llama la atención, que es lo de Andalucía Vuela. Hay muchos pueblos de la provincia de Málaga que en sus páginas web aparece, desde Álora Vuela, incluso entidades como Guadalinfo Vuela o Pizarra Vuela, tal y cual. ¿Eso qué es exactamente?
Bueno, Andalucía Vuela es, por decirlo de una manera, es una red de centros en los cuales se imparte formación, se proporciona información, se da acceso a Internet, precisamente a estas personas que viven en sitios donde es más difícil el acceso a la tecnología. Los pueblos, sobre todo, zonas rurales que tienen difícil acceso a las líneas de comunicaciones, o incluso aquellos que tienen acceso a líneas de comunicaciones, pero cuya población, pues, a lo mejor tiene un menor grado de penetración la tecnología. Entonces, a través de Andalucía Vuela conseguimos llegar a todas estas personas, darles formación, proporcionarles acceso a Internet, les conseguimos a lo mejor también pues introducir en las ventajas de la tecnología y que empiecen a hacer un uso de ella, de manera que empiecen a dar esos primeros pasos que muchas veces son los más difíciles de dar. En fin, es una iniciativa para llevar la tecnología y hacerla accesible para toda Andalucía, No importa dónde estés.
Oye, y lo más inmediato, vuestras próximas líneas de trabajo, brevemente, si hasta donde se pueda contar.
Bueno, nuestra línea de trabajo van todas enmarcadas en una estrategia que es la estrategia de 2022 a 2025, la estrategia andaluza de ciberseguridad. Pero bueno, hay unas cuantas cosas que sí tenemos claras, ¿no? Este año ha sido un año para poner cimientos para muchas cosas que vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo en los próximos años. Pues ahora que tenemos nosotros mejores capacidades para defendernos de las amenazas, pues vamos a trabajar para extender esta protección a otras entidades, por ejemplo, a las administraciones locales. Queremos también tener más presencia en la sociedad gracias a estos centros que hemos hablado de Andalucía Vuela y a nuestras actividades en centros educativos y si puede ser con algunas asociaciones. Y sobre todo, una cosa importante que vamos a empezar a abordar prácticamente de inmediato es que vamos a empezar a profundizar en campos más novedosos en el ámbito de la ciberseguridad. La ciberseguridad ya no es solamente cosas de empresas o de personas. Ya las mismas ciudades, por ejemplo, son un organismo, ¿no?, que se guía por sus redes y sus programas, que están gestionando esas redes y esos programas desde nuestros semáforos hasta el agua que sale por nuestros grifos. La tecnología, cómo se utiliza también en los centros sanitarios, la inteligencia artificial de la que tanto estamos hablando, los dispositivos conectados a Internet, lo que llamamos Internet a las cosas, que sin darnos cuenta pues están ya llenando nuestras casas y siendo parte de nuestra vida cotidiana. Pues queremos también profundizar en todo esto y llevar un poquito más el centro en contacto con la sociedad y a darle un empujoncito a todo lo que es la ciberseguridad en Andalucía, tanto desde el punto de vista de la economía como de la ciberseguridad en nuestra sociedad.
Pues ahí tenéis un año de vida ya del Centro de Ciberseguridad Andaluz. Su director es Enrique Rando, que hoy ha estado en nuestro espacio de tecnología y ciberseguridad precisamente. Enrique, gracias por atendernos y suerte a seguir trabajando y felicidades por vuestro año de vida.
Un millón de gracias.
Hasta luego, Enrique.
Bueno, Conchi, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Precisamente el Ciberconsejo de la Semana va por ahí, ¿no?
Hombre, porque hemos hablado aquí en estos 7 temporadas que llevamos ya de tanto de tecnología como de ciberseguridad como ayuda ambas disciplinas a prevenir tiene medidas preventivas, medidas reactivas y medidas pues que sobre todo yo de las que considero más importantes que es para sacar evidencias para que el círculo de esas denuncias, que hay un tanto por ciento muy elevado de denuncias que no siguen, no progresan porque no tienen evidencias, pues que salgan con unas garantías que no sean refutables en los juicios y se pueda condenar al posible agresor. Porque toda la violencia, bueno, en general todo tipo de violencia y la violencia de género más, se ha mudado al ámbito de las redes. Así que, y es muy difícil en redes precisamente, uno de los problemas que tienen es las evidencias digitales precisamente por la volatilidad que tiene esa prueba y las tecnologías ayudan a poder sacar esas evidencias y sobre todo a proteger con botones, aplicaciones con botones de pánico, en fin, que tanto la tecnología como la ciberseguridad está puesta en contra de ayudar para que no haya violencia contra la mujer.
Pues ahí estaba el Ciberconsejo de la semana relacionado con lo que estamos conmemorando hoy, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conchi, gracias como siempre por estar con nosotros. Enhorabuena por el cumpleaños en la parte que te toca y hasta la próxima.
Gracias, besos.
Tú, la misma siempre tú.
Precisamente esto que está sonando tiene mucho que ver con un maravilloso músico, compositor y arreglista español, para más señas de Santander, Juan Carlos Calderón. Nos dejaba tal día como hoy del año 2012, nació en 1938 y por eso hoy hemos querido con este tema, La Incondicional, que compuso y que arregló para Luis Miguel, irnos hasta las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, inmediatamente después volvemos y seguimos contándote más cosas en la tarde en COPE más larga.
Mi oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Vamos a continuar hasta las 6 de la tarde. En unos minutos te voy a contar las actividades culturales que tiene programadas la Universidad de Málaga para esta semana. Te voy a presentar el nuevo trabajo discográfico del malagueño Samuel Sarrión, más conocido con el sobrenombre de Desmelenao. Hablaremos con el autor de una novela que muestra el lado más oscuro de la universidad. Pero antes, como siempre te cuento cosas que puedes hacer en Málaga capital en los próximos días e incluso hoy mismo, como muestra el botón que te voy a mostrar dentro de escasamente unos segundos. Como decimos siempre, para estas cosas de nuestra agenda, lo que tienes que hacer es coger papel, coger boli, apuntártelo, tomar nota. Venga, vamos, vamos, vamos. La primera, como te decía, para esta misma tarde, 7:30 en el Centro Andaluz de las Letras. Ahí se va a presentar un ensayo, un libro, que cuenta de alguna manera las diferentes consecuencias que la evolución ha tenido entre mujeres y hombres. En un día como hoy, que estamos conmemorando ese día contra la violencia contra la mujer, pues evidentemente viene muy bien que hablemos de estas cosas, ¿no? El libro, el ensayo, se llama El sexo injusto y lo presenta su autora, que es Victoria de Andrés. Es doctora en biología por la Universidad de Málaga y especialista en análisis clínicos y biología evolutiva. Victoria, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, porque estés con nosotros y nos cuentes cosas de este ensayo. ¿Qué vas a contar en ese ensayo? Porque lo primero que se me viene a la cabeza es, tú como bióloga y después de haber escrito este libro, ¿pretendes demostrar o en un momento dado se te ha pasado por la cabeza que con un libro como este podrías demostrar que todo eso que se habla tanto ahora de la igualdad es prácticamente imposible?
Yo no lo enfocaría por ahí.
Vale.
Primero, lo que tengo que decir, el primer punto muy claramente, es que la palabra ensayo asusta un poco.
Sí,
siendo un ensayo que es está escrito en un lenguaje que lo puede entender absolutamente todo el mundo, y el objetivo es el objetivo básico de este libro es contar la evolución humana desde una perspectiva que no se ha contado hasta el momento, y es de la perspectiva de una mujer. Es decir, lo que se pone de manifiesto es que una de las grandes herramientas que ha tenido la evolución para crear diversidad y entre ellos, hacer posible que una especie tan prodigiosa como es la nuestra entre en escena y de esta manera como hemos entrado, que ha sido arrasando en el sentido bueno del término, es decir, somos una especie muy espectacular en muchos aspectos, pues todo ello es posible, entre otras cosas, debido al sexo. Y no a la sexualidad, porque es lo primero que hago en el libro, explicar la diferencia entre sexo, sexualidad y genitalidad, uh-huh, que son términos que normalmente se utilizan como sinónimo y no tienen nada que ver, sino estrictamente desde el punto de vista biológico, de la biología, cuento cómo la manera que tenemos de reproducirnos en nuestra especie es gran responsable de que tengamos tanto éxito como tenemos. Pero eso, que beneficia a toda la especie, por así decirlo, no lo pagamos igualmente hombres y mujeres. Entonces cuento cómo desde estados muy precoces, es más, antes del estado cigoto, desde que aparecen óvulo y espermatozoide en escena, ya el reparto de papeles es radicalmente distinto. Y la responsabilidad máxima en todos los pasos la llevamos masivamente las mujeres, pero no lo cuento ni con acritud, ni con ideología, ni con intención cultural o ideológica de ningún tipo. Lo cuento desde una forma que es irrefutable, es decir, cuento la verdad biológica, sin más, para que todo el mundo disfrute, porque la idea es que se disfrute aprendiendo de algo que creemos que sabemos y no tenemos ni idea, que es de nuestro propio sexo.
La naturaleza.
Ese es el objetivo.
La naturaleza, Victoria, ha hecho un reparto un poco ecuánime, ¿no? Un poco equilibrado entre el hombre y la mujer, ¿no?
Muy poco, está muy poco equilibrado. Fíjate, normalmente cuando estudiamos en los niños de pequeño en el colegio, cuando empiezan a aprender conceptos reproductivos, lo primero que se le cuenta cómo óvulo y espermatozoide se unen en el proceso de fecundación y cómo el 50% de la dotación genética la aporta el padre y el otro 50% de la dotación genética la aporta la madre. Bueno, eso es verdad, pero no es toda la verdad, ni tampoco es nada más que la verdad. Hay mucho más en el sentido de que eso es lo que se refiere al núcleo de ese futuro ser que empieza en el momento de la fecundación. En la fase cigoto ya está ahí, por así decirlo, los planos, todo preparado del nuevo ser. Ya está genéticamente definido ese nuevo ser. Ya empieza la vida con ese potencial tan espectacular que tiene a ponerse en acción. Pero lo que es al 50% es la dotación genética del núcleo. Pero hay mucho más que mami le ha dejado a su retoño en ese citoplasma del cigoto que antes era el citoplasma del óvulo. Ahí empiezan las desigualdades, que no son ni buenas ni malas, porque eso es un juicio humano. Biológicamente son, simplemente son. Y yo las cuento, y las cuento de una manera que creo que a todo el mundo le va a parecer fantástico conocer. Uh-huh. Espero, confío.
Exactamente, confías como autora. Al principio de la conversación decías, hombre, de llamarle ensayo lo mismo echa para atrás a alguien. Esto sí. Es algo más que un ensayo, es, en fin, algo que es ameno de leer, que sirve para aprender,
muchísimo,
etcétera.
Muchísimo.
¿A quién va dirigido realidad, este libro, en todo caso?
Pues en realidad el libro va dirigido a cualquier persona que quiera saber ¿por qué es hombre o por qué es mujer? ¿Y cómo se llega a ser hombre o cómo se llega a ser mujer? Es que es una cosa biológicamente fascinante y de la que sabemos poquísimo. O sea, es realmente sorprendente que se dedique tanto tiempo a, ¿qué te digo yo?, a estudiar cómo funciona el aparato digestivo, a ver cómo funcionan distintos tipos celulares, a explicarnos distintos tipos de organismos dentro de la maravillosa biodiversidad que hay en nuestra naturaleza, pero se dedica muy poco tiempo a contar cómo nos formamos. En realidad, no se dedica nada de tiempo. Y esto lo cuento de una manera muy fácil, de una manera muy diferente a como se lo cuento a mis alumnos, que eso ya son palabras muchísimo más técnicas y es un lenguaje mucho más sofisticado, pero aquí, siendo un ensayo profundo, porque hago una revisión profunda del concepto de evolución humana, lo hago en un lenguaje que yo pretendo que todo el mundo lo pueda leer y además se lo pase bomba leyéndolo. Y además le guste tanto que se lo regale a toda su familia en Navidad.
Pues ahora estamos en una época precisamente muy apropiada para hacer regalos y este podría ser uno. Siempre un libro es un buen regalo, pero si además es un libro ameno, en un momento dado original y a lo mejor incluso a veces divertido y nos enseña un montón de cosas como las que nos quiere enseñar Victoria Andrés, pues muchísimo mejor. El que quiera todavía puede acercarse a la calle Álamos, al Centro Andaluz de las Letras, ahí a las 7:30 estará la autora, la bióloga de la Universidad de Málaga, pues, para poder conversar con el que quiera saber más y presentar este trabajo, El sexo injusto, que así es como se llama este libro del que queríamos hablar hoy.
Pues, y si por casualidad no pueden venir, por lo que sea, porque tengan compromiso o porque no le venga bien, está en todas las librerías de Málaga, incluido Corte Inglés, incluido Fnac, y también lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier distribuidora electrónica, porque lo ha publicado Tusqué dentro de su prestigiosa colección de Metatema y está en toda España y toda Iberoamérica disponible para todo aquel que le apetezca interesarse un poquito más en serio por el sexo, que siempre es un tema apasionante.
Bueno, pues ya sabéis, ahí está el libro, ahí está la propuesta. Victoria, Andrés, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a toda la audiencia. Buenas tardes.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda en el día de hoy. Esta era para esta misma tarde. Ahora te propongo que te apuntes una para el próximo viernes, día 29, 8 de la tarde, en la Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Concierto muy especial el que vamos a vivir ahí, porque es un concierto que conmemora dos aniversarios, el 55 aniversario de la Coral Santa María de la Victoria de Málaga y el 40 aniversario de la Coral Alminares de Nerja. Así que va a ser un concierto realmente muy emotivo. El concierto lo va a dar la Joven Orquesta Provincial de Málaga, no solos, ahora te voy a explicar, pero lo va a dar la Joven Orquesta Provincial de Málaga. El presidente de esta entidad es Antonio César Muñoz. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Ahora voy a decir buenas tardes porque estamos en antena.
Sí, ¿por?
Pues yo normalmente suelo decir buenos días, porque que desde que me levanto hasta que me acuesto es buenos días, pero bueno.
Bueno, pero vamos, si tú hubieras dicho en antena buenos días, yo te hubiera dicho, Antonio, ya es hora de que salgas de la cama, que son las 5 y 16 minutos ya de la tarde. Oye, decía, concierto donde va a intervenir la Joven Orquesta Provincial de Málaga, pero no van a ser ellos solos. ¿Quién va a acompañar en este concierto?
Bueno, esto nos acompaña o acompañamos, que esto es una cosa compartida, con la Coral Minares de Nerja, 40 años, con la Coral Santa María de la Victoria, 55, y el año que viene, 35 de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Anda. Lo que pasa es que estamos a poquillos días de tener el 35 aniversario, pero a la Joven Orquesta Provincial de Málaga nos cabe el honor, la satisfacción de haber compartido este Carmina Burana en el año 2009, justo con la misma orquesta, con otra escolanía, y perdón, con los mismos coros y con otra escolanía. Pero en el 2009 inauguramos el Teatro Infanta Leonor de Jaén, en junio, con esta obra y estas mismas corales. En el 2009, en el Teatro Cervantes de Málaga, hicimos esta misma obra con las mismas corales y la misma orquesta. Y en el mismo año, en la Cueva de Nerja, en julio, hicimos la misma obra con las mismas corales. Llevamos muchos años de colaboración, la Joma con las corales, tanto Alminares como Santa María de la Victoria, muchos años de colaboración, cosa que nos da una satisfacción tremenda, porque ellos son, digamos, yo siempre digo que son, nosotros aprendemos de los nuestros mayores, porque la Joven Orquesta, ya lo dice su nombre, Joven Orquesta Provincial de Málaga, es una orquesta formando en excelencia orquestal a jóvenes de Málaga desde hace 34 años, casi 35 ya, y somos, menos la Joven Orquesta la Joven Orquesta Nacional de España, somos la orquesta más antigua de jóvenes de España y una de las más antiguas de Europa.
Qué bueno.
Y aquí estamos, seguimos haciendo. Tenemos el honor, la satisfacción, el gusto, el placer de haber llevado el nombre de Málaga desde Canadá hasta China. Hemos hecho giras por Canadá, hemos hecho giras por China. Y entre medias, pues hemos estado en Eslovaquia, Polonia, Rumanía, Hungría.
Uh-huh. Oye, por cierto, Francia. Cuando hablamos de joven orquesta, ¿de qué edades estamos hablando?
Pues mira, tenemos niños. Ahora mismo, pasa que esto cambia porque son 35 años y van y vienen, ¿no? Ahora mismo la mayor creo que tiene 23 años y el más joven tiene 13 años. O sea, esa configuración de músicos. Uh-huh. Y lo bueno que tiene nuestra formación es que es una asociación de familias, con lo cual quiere decir que nosotros nos preocupamos de la formación de nuestros hijos. No es que todos sean mi hijo, por Dios, Dios me libre, ¿no? Pero nos preocupamos de la formación en la excelencia orquestal de nuestros hijos. Y van y vienen, cada año entran, salen, van, vienen. Desde el COVID la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Claro. Pero antes del COVID, entre 40 y 60, yo les digo niños porque, no sé, para mí son niños, ¿no? Uh-huh. Pero entre 40 y 60 cada año entraban y salían, ¿no?
¿Ahora mismo, o sea, cuántos tenemos niños o cuántos chavales se conforman la orquesta?
Ahora mismo el concierto siempre variamos entre 40 y 60, que parece que es una horquilla muy así, pero si no nos falla nadie, ni mucho menos, seremos 50 músicos en el escenario, 50-55.
Eso es lo que vamos a ver el próximo viernes también, ¿no?
Sí, aparte de los coralistas,
claro,
que es,
de los coros,
es una locura, sí, eso, claro.
Que vais a estar en el escenario del Falla, vais a estar como mínimo rondando las 100 personas, ¿no?
Yo diría que es algo más de 100 personas.
¿Algo más,
yo
no?
Diría que, sí, entre 120 y 150. Te digo, es que depende de muchos factores. Pero entre 120 y 150 mínimo, ¿no? Uh-huh. Porque tanto las corales son entre 40 y 50, 40 y 40, 80, 50 y 50, 100. La joven orquesta, 40, 50, son 150, o sea que rondará por esa cifra. Es uh-huh. La verdad que es un espectáculo y sobre todo porque es un conciertazo con una grandiosidad de esa que te emociona apenas entran. Apenas sale al escenario y empiezan a cantar, empieza la música de una que de verdad transmite, ¿no? Yo no he estudiado música, no tengo ni la más remota idea de música, para nada. La ventaja que tengo es que soy padre de músicos. Mi hijo tocaba el violín y mi hija toca el fagot. Pero esto no quiere decir nada. Yo llevo 18 años en la orquesta, más o menos, y siempre me decía, pero Antonio, ¿tú qué haces? Digo, pues esto es una orquesta de familias. Y si yo hablo por mi hijo o por mi hija, una orquesta no es un hijo o una hija, es un conjunto de criaturas y lo mismo me da hablar por uno que por 50. Uh-huh. Y por eso te digo, hemos estado Canadá, China, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, en fin, y últimamente vamos a Marruecos.
Bueno,
y en Marruecos el mes que viene tenemos un par de conciertos, el último es benéfico, colaboramos con diferentes entidades, aparte que Diputación evidentemente nos paga la inmensa mayoría de los conciertos que hacemos por la provincia, pero hemos encontrado un apoyo muy grande en el Club Rotary cuando hacemos conciertos por Marruecos. El concierto que vamos a hacer en Marruecos, el segundo, será en Tetuán para un hospital de niños abandonados. Y entonces, porque la JOMMA es algo más que formación en la excelencia orquestal, es el mundo solidario, es la solidaridad, porque en el fondo los que somos padres y los que son hijos tienen que saber y tenemos que saber que el mundo es algo más que hacer música, el mundo es algo más que tomar un café, el mundo es algo más que ver un partido de fútbol. Hay que implicarse en la sociedad y en ello estamos y bueno, creo que lo hacemos bastante bien.
Pues ahí está, y si queréis comprobarlo no tenéis más que ir este viernes a las 8 de la tarde a la Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Además la entrada es libre hasta completar aforo y ahí podréis ver ese enorme conciertazo con más de 120 personas entre coristas, entre orquesta, entre solistas también que va a haber, o sea que vamos a tener un concierto y además con Carl Olf como protagonista y su Carmina Burana. Pues Antonio César Muñoz, que enhorabuena por vuestro trabajo, suerte para el concierto del viernes y seguiremos hablando de la joven orquesta barroca de Málaga.
La joven orquesta provincial de
Provincial de Málaga, correcto.
10-12 segundos. Por favor, los que me estáis escuchando, si queréis ver un espectáculo y queréis amar la música clásica, venir a ver el concierto el viernes 29 a las 8 de la tarde al Conservatorio Superior, que vais a salir de allí con una emoción a flor de piel increíble.
Pues dicho queda. Gracias, Antonio.
A ti, hombre. Venga.
Adiós.
Hasta luego, hasta luego.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco veinticuatro minutos. Ya sabes que los lunes a esta hora te contamos algunas de esas actividades culturales que organiza la Universidad de Málaga durante toda la semana. Por ejemplo, te cuento que tienen proyecciones de película normalmente todos los martes, es decir, que mañana toca Martes Cine. Y mañana tenemos una película ciertamente interesante, Robocop, la película aquella que dirigió Paul Verhoeven en el año 1987. Eso sí, la proyección es en versión original subtitulada y es a las 6 de la tarde. Y lo más interesante es que después de la peli, después de verla, vamos a tener un diálogo y debate que va a conducir Pepo Pérez, que es el vicerrector adjunto de la Universidad de Málaga, adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga, junto con Ricardo León, que es artista visual y estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Para mañana, para la peli, 6 de la tarde, la entrada es gratuita hasta completar aforo. Y te recuerdo que también se está haciendo en la Universidad de Málaga el club de lectura que imparte Victoria Niebla. Esto se hace en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga y precisamente, ya sabes que es un club de lectura que normalmente se hace prácticamente una vez al mes, y el próximo va a ser el lunes día 11 de diciembre. Así que si quieres apuntarte, lo que tienes que hacer es, para esa sesión, 5:30 de la tarde, leerte la obra que se indica, que se llama Tienes que mirar, de Ana Starobinets, y ya apuntarte a ese club de lectura. Pero hay más cosas que se pueden hacer esta semana en la UMA. Por ejemplo, hablando de exposiciones, el jueves se inaugura una nueva exposición, se llama Fragmentos de lo Invisible, una mirada artística al daño cerebral adquirido. Es una exposición que va a estar hasta el 31 de enero del año que viene y precisamente queremos hablar de lo que vamos a ver en esa muestra con una estudiante de Bellas Artes y representante de los alumnos, Gloria Ranz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntame exactamente qué vamos a ver en esa muestra, en esa exposición.
Bueno, esta exposición al final es una unión del trabajo que hemos realizado los alumnos de diferentes disciplinas de psicología, terapia ocupacional, bellas artes y ciencias de la comunicación sobre el daño cerebral adquirido, que es una dolencia que tiene una gran parte de la población y que es muy desconocida. Entonces, desde los alumnos de psicología nos han informado un poco sobre el tema y hemos realizado una serie de obras artísticas para, digamos que, mostrar y visibilizar todo este problema. Entonces, en la exposición podréis encontrar tanto obras de los pacientes de mano de los estudiantes de terapia ocupacional y de ADACEMA, y aparte pues las obras de los artistas de que somos todos estudiantes de Bellas Artes. Yo, por ejemplo, participo en la exposición.
O sea que tú tienes una obra que se va a poder ver en esa muestra, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. Se llama Sabia.
Sabia. Oye, por cierto, ¿qué es exactamente que me ha llamado un poco la atención? ¿Qué es el proyecto educativo Neuropsicoartes?
Al final, sí, es un key project, o sea, que cuenta con financiación de la Universidad de Málaga, que digamos que inició un poco todo este proceso de visibilizar el daño cerebral adquirido. Todo empieza desde su coordinadora, Estela Castilla, que a través del contacto con otros alumnos y otros profesores, pues comienza con toda esta iniciativa.
Y todo esto que vais a montar en esta exposición a partir del día 28, se llama Fragmentos de lo Invisible. ¿Pero de qué manera va a hacer visible ese problema que vais a tocar?
Sí, bueno, cada uno de nosotros al final vamos a tenemos una obra que visibiliza algún tipo de la problemática que puede generar el daño cerebral adquirido. Entonces visibilizamos cada una de sus secuelas. Al mismo tiempo también se podrán ver un montón de fotografías de los talleres de terapia ocupacional en los que esos pacientes pues siempre eran antes de la arteterapia. Entonces podemos ver los trabajos de arte que hicieron esos pacientes, todo en ADACEMA, en esta organización que nos ha apoyado muchísimo. También podremos ver un pequeño documental que digamos que visibiliza pues todo este proceso, sobre todo desde el punto de vista de los estudiantes, que al final ha sido un proyecto que a nosotros nos ha abierto muchas puertas y nos ha apoyado mucho la sinergia entre diferentes disciplinas.
La exposición se inaugura en el espacio cero del contenedor cultural el próximo día 28. Va a estar, como digo, hasta el 31 de enero y se puede visitar de forma gratuita de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Fragmentos de lo invisible, una mirada artística al daño cerebral adquirido. Así se llama esta exposición colectiva en la que participa esta estudiante de Bellas Artes y representante de los alumnos, Gloria Arranz. Gloria, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos allí.
Gracias. Más cosas que puedes hacer si te acercas a las actividades culturales de la Universidad de Málaga esta semana. Nos vamos a ir al jueves. Se va a celebrar ahí una jornada de arte multidisciplinar. Es un nombre un poco raro. Es una jornada de arte que se llama la Unknown Friends Club. ¿Y esto qué es? Pues nadie mejor que uno de los que está detrás de organizar este lío, que es el músico, técnico de sonido, productor musical, Miguel Gil, el Nemo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es este lío que es tan difícil de pronunciar, el Unknown Friends Club?
Sí, pues mira, es una comunidad online barra colectivo que creé hace unos años por internet, que, bueno, lo que principalmente buscamos fue apoyar artistas invisibles o poco conocidos para apoyarnos entre todos, ¿no? Y creando un poquito... Pues eso, una ola y es una comunidad al fin y al cabo.
Oye, me han dicho que va a haber exposiciones de arte y música en directo. ¿Cómo habéis organizado todo este lío?
Pues nada, creé un documento de Google, un formulario para que cualquiera pudiese registrarse y se empezó ahí a apuntar un montón de peña, que si grupos, que si gente que se dedicaba a hacer un montón de cosas. Y nada, pues cogimos algunos de estos y gracias al contenedor que nos dejaron el espacio, pues la jornada será eso, música en directo junto con exposiciones, ya sean de manualidades, ilustraciones, vamos, un poquito de todo ahí.
Uh-huh. Esto va a ser el jueves a las 8 de la tarde en el contenedor cultural. La entrada cuesta 4 eurillos, pero además recuerda, como siempre decimos, que los 4 eurillos te incluyen una cervecita o un refresquito, con lo cual al final el precio
nada,
¿no? Oye, ¿a qué hora empieza todo este lío? A las 8, vale, pero ¿a qué hora termina?
No, empieza a las 6 de la tarde.
Ah, a las 6, pues me habían dicho que a las 8.
Sí. Y hasta las 10. Hasta las 10 estamos por ahí.
O sea que no os quitamos hora. A las 6 de la tarde empieza todo el lío y hasta las 10 de la noche más o menos se va a organizar todo esto. Claro, como es la primera jornada, no sabéis, por años anteriores no sabéis cómo va a ser, ni cuánta gente va a participar, ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, este mayo tuvimos un evento también allí, que fue la primera vez que fui. Uh-huh. No era bajo el club, bajo esta organización, aunque ahí sí que se vendieron más de 100 entradas.
Bueno, no está mal.
Así que esta, que somos bastante más peña, pues posiblemente incluso mejor.
Pues nada, oye, que haya suerte. 6 de la tarde, contenedor cultural, ahí estará esas jornadas de arte multidisciplinar en el que va a haber fundamentalmente exposiciones de arte y música en directo. Miguel Gil, el Nemo, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchísimas gracias a vosotros y buen día.
Igualmente. Y más actividades culturales que tiene la Universidad de Málaga esta semana. El miércoles tenemos una actividad que de alguna manera habla de cultura coreana. Se llama Superstar Corea. Ahora es que Corea está de moda, una cosa bárbara. A todo el mundo le ha dado por la cultura coreana en todos los aspectos. Y evidentemente la Universidad de Málaga no se queda corto. Bueno, pues este Superstars Corea es una historia que han organizado estudiantes de estudios de Asia Oriental de la Universidad de Málaga, especializados en artes escénicas, en música y en danza de Corea. Todo esto en el contenedor cultural, como digo, el miércoles. Una de las responsables de organizar todo este lío es Eun Kan. Eun, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Me alegro de oírte, que hace mucho tiempo que no hablaba contigo.
Eso, sí.
Oye, porque tú eras coreana o no, tú eres japonesa.
Sí, yo soy coreana.
Tú eres coreana, ¿no? O sea que sabes perfectamente lo que vamos a poder ver y disfrutar el próximo miércoles. ¿En qué consiste? Porque claro, estamos hablando de artes escénicas, música, danza de Corea. ¿Solo para gente que realmente está interesado en la cultura coreana o cualquiera puede pasarse por allí?
Vale, porque nosotros tenemos Semana de Corea que ha empezado el día 19 de noviembre, que tenemos varias actividades relacionadas con Corea del Sur o también Corea, ¿no? Y este año, precisamente, nosotros tenemos una autora que se llama Hanga, que ha obtenido premio Nobel. Y nosotros celebramos su premio y también nuestros alumnos, alumnas de asignatura arte escénica, danza y música en Corea, que preparamos varios grupos, que dividimos varios grupos y presenta en Conedor Cultural UMA, ellos que baila, canta, hacer teatro allí en mismo tiempo.
Uh-huh. Oye, Eun, decía yo al principio que últimamente hay mucha afición aquí en España hacia la cultura coreana. ¿Por qué en los últimos años está ocurriendo eso?
Porque primero nosotros tenemos que la cultura, digamos, cada vez más extiende en el mundo, sobre todo los cantantes, digamos que ellos, que es un género, se llama K-pop, es como tener una de corriente de cultura, está extendiendo cada vez más y vinculado también de película, drama y después también de cosméticos o también de fashion, ¿no? Es que está extendiendo cada vez más. Uh-huh. Por eso que sería que nuestro grado también enseña Mención Corea, que estudia Asia Oriental Mención Corea, que mucha gente, muchos jóvenes, antes de entrar a la carrera, ya aprendiendo y también siguiendo la cultura coreana.
Uh-huh. Sí, además el cine coreano últimamente está teniendo un éxito brutal, incluso en Hollywood, en las galas de los Oscar, tienen prácticamente representación año sí, año no, y además llevándose algún que otro Oscar, con lo cual eso también de alguna manera pone en el escaparate toda esa cultura coreana. 6:30 p.m. me parece que es cuando tenemos que estar ya por allí, por el contenedor, el próximo miércoles para empezar a disfrutar de este superstar coreano.
Sí, eso es. Perfecto. Y también justo antes, a las 6, nosotros también organizamos hacer juegos tradicionales de Corea. 30 minutos de que una muestra también que la gente puede participar. Uh-huh. Y después empezaremos acto para Superstar Corea.
Vale, también. ¿Y cuál es el juego ese que vais a hacer que es tradicional de Corea? ¿Qué es?
Que más, muchas cosas, porque nosotros, el Centro Cultural de Coreano está situado en Madrid, que mandó colaboración con nosotros, mandaron varios juegos sobre papel, sobre bolas, sobre varias cosas, danzar. Eso que tiene que ver todo directo para explicar difícil, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, lo mejor pasaros a las 6 el miércoles por el contenedor cultural antes de que empiece lo que son las jornadas de Superstars Corea, y ahí ya podéis averiguar en qué consisten esos juegos de los que nos habla Eun Kang. Pues Eun, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el miércoles.
Muchísimas gracias.
Por cierto, que hemos acudido hoy a un director de un hotel de Málaga para que sea el que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Jorge Castelví, director del Hotel Vinci Posada del Patio y Vinci Hilario 10 en Málaga. Una de mis canciones favoritas es Hurricane, compuesta por Bob Dylan y que, bueno, musicalmente es espectacular y además habla de una cuestión muy bonita y muy importante, que es la justicia. Que se compuso para en referencia a un exboxeador que fue acusado injustamente de un triple homicidio. Pistol shots ring
story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
El Hurricane de Bob Dylan, la canción favorita del director del Vinci Posada del Patio de Jorge Castelville, que hoy hemos querido escuchar también aquí en el programa. 5:41.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Marinsa Construcciones, Sicilia Hermanos, Mora Salazar, Transelect, Concesionarios Maxus, Divernostrum y La Caleta Beach Club.
¡Atención, oferta! El scooter Peugeot Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449€ con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
¡Papá, papá! ¡Ya es casi Navidad!
Sí, María. Tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a patear. ¿Qué son los más ricos?
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ay, qué fácil es decir que no cuando el amor se acaba. Qué difícil es decir que sí cuando no sientes nada. Qué complicado nos pone la vida siempre este momento. El día que decido darte puerta afuera está lloviendo.
Ay, qué fácil es decir que no cuando el amor se acaba. Qué difícil es decir que sí cuando no sientes nada. Qué complicado nos pone la vida siempre está un momento. El día que decido darte puerta afuera está lloviendo.
Bueno, hace nada, unos poquitos días, que han presentado un nuevo trabajo, un nuevo EP, Las Razones del Amor. Él es Desmelenao, Samuel Carrión. Samu, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos escuchando ya lo nuevo tuyo, que la verdad es que suena bastante bien. No sé por qué me da la sensación de que, aunque tiene el sello propio de Desmelenao, pero como que, digamos que está como más maduro todo, como hay un poquito ya de más madurez en tu música, ¿no?
Sí, eso siento yo. La verdad que estoy súper contento con el trabajo final porque efectivamente siento que he llegado a un punto como más, digamos, concreto, ¿no? Uh-huh. Más cercano a lo que hay en mi cabeza. y un poquito más también aproximado al urbano, que es un poco un terreno que me interesa. O sea que sí, estoy contento con ese sonido.
¿Cuáles son las razones del amor?
Esa es una muy buena pregunta. Pues yo todavía sigo intentando averiguarlo, la verdad. Le he hecho ya un disco entero, ahora este EP, y sigo ahí buscando la respuesta.
Sigue buscando la respuesta. Además, te has rodeado bien, ¿no? Porque esta que canta aquí contigo, este Carita en Papá, es Luli Bono, ¿no?
Luli Bono, efectivamente. La verdad que sí, en este EP he tenido suerte de que me han acompañado dos grandes amigas y grandísimas artistas, que son Luli Bono y Alba Morena, que son personas a las que admiro tanto como artistas como en calidad humana. O sea, son gente increíble, con unas voces espectaculares y con un arte que, vaya, no les cabe en el cuerpo.
Ajá. Oye, me llama mucho la atención una cosa que he leído. Claro, cuando se habla de un nuevo trabajo de cualquier artista, siempre se habla de el nuevo trabajo, este es el adelanto, el sencillo de este nuevo trabajo, tal. Y leo que este EP que acabas de presentar, dice, sirve como cola del niño ciego alado. Esto nunca lo había escuchado yo, que sirva como cola de algo hecho anteriormente.
Pues sí, esto es un poco la secuela, ¿no? O el epílogo casi del niño ciego alado. Siento que el niño ciego alado ha sido una etapa bastante intensa, con todo el tema de, bueno, en ese disco hablo de Don Juan, se explora un poco el mito de Don Juan. Y en este como que no hago un par de referencias directamente y siento que pues sí cierra un poco, ¿no? Esa era musical, digamos, y temática también. Uh-huh. Aunque bueno, el amor al final uno siempre acaba volviendo al amor y al desamor, ¿no? Como compositor. Pero creo que sí sirve, está un poco en la misma onda, ¿no?
Bueno, tú ya sabes que canciones de amor y desamor, el 90% de las canciones que se han hecho a lo largo de la historia son de esas dos temáticas. Te digo, o estás enamoradísimo y lo cantas a los cuatro vientos, o estás apenadísimo porque te han abandonado y también haces lo propio. O sea que al final son las dos temáticas principales, ¿no?
Totalmente, totalmente. Justo de eso hablo mucho en el EP, sí.
Mira qué cosa.
Sé que no he sido un santo, por eso lo siento, pero no es pa' tanto, siempre aguanto los tientos. Tú tienes pretendiente y yo cosas pendientes, he perdido la cuenta de hace ya cuánto tiempo. Me persigue el pasado, tengo pesadillas las que cometo pecados, pero cuando estás a mi lado...
Samu, esto tiene un punto a bossa nova que tira de espalda, ¿eh?
Por supuesto, yo soy amante absoluto de la música latinoamericana y especialmente de la música brasileña, bueno, de Sudamérica en general, y la música brasileña a mí me encanta. Y llevaba tiempo ya con muchas ganas de hacer una bossa, una samba también, y dije, en verdad puedo mezclar las dos. Y además justo Alba Morena, pues recuerdo que tuve una conversación con ella, que estábamos los dos como escuchando un montón de bossa últimamente, y le dije, tía, pues tengo por ahí un tema que es que además creo que te va a ir súper bien vocalmente y tal... Y pues nada, se lo enseñé, le gustó y terminamos de los últimos, digamos, la última estrofa la escribimos juntos. Y sí, ha quedado un tema que las estrofas son así por bossa, luego el estribillo es como una samba con un poco de Jersey Club también, ¿no? Este rollo, este toque urbano. Y muy contento, la verdad.
Bueno, lo que decíamos al principio, si es que ya Samu ha madurado, ya no es el chaval de la playica y el chiringuito del Rincón de la Victoria que conocimos hace un montón de tiempo, ya esto es otra cosa, sin duda alguna. Por cierto, acabas de presentar el EP, ¿cuándo lo vamos a poder escuchar en directo? ¿Hay algún concierto que tengas entre manos ya o haya agenda?
Pues sí, mira, justamente hace poco cerramos un concierto el 14 de diciembre allí en Málaga, en la Caja Blanca. O sea que invito a todo el mundo porque lo vamos a presentar en directo, los cuatro temas, más, por supuesto, el álbum de Niño Sebrado, y creo que va a ser un show muy guay. Nosotros siempre intento como que el directo por lo menos sea una propuesta que se salga un poco de la norma, interesante y siempre divertido.
Hombre, cuando ya es en la Caja Blanca y vas a presentarlo oficialmente, digamos, entre comillas, en directo, te vas a tener que rodear también de músicos. ¿Tienes pensado ya quiénes te van a acompañar o qué?
Sí, mi banda, uh-huh. Vale, la que me acompaña siempre, por suerte, que llevo ya bastante tiempo con ellos, que son, pues, tenemos a Ti Velasco a las teclas, Fernando Molino en bajo y guitarra, Angelillo García a la guitarra principal y solista, y Antonio Laos a la percusión y a la batería, más todo el equipo que llevamos siempre, ¿no? Que por suerte tengo un equipo de gente extraordinaria y ultra profesional. Y pues, ya por comentarlo, cuando presentamos el disco en directo de Niño Ciego de Helado, tuve la suerte de que pudimos hacer una propuesta estética y como bastante teatral, muy interesante, que la dirigió además Alba Sarrión, que es una grandísima directora y una grandísima actriz. Así que sí, en general creo que estoy muy contento. Siento que uno de mis fuertes es precisamente la gente de la que me rodea.
¿Y las mujeres que te han acompañado en la grabación estarán presentes en ese concierto?
Pues eso lo voy a dejar a la sorpresa. Pero puede ser que sí, puede ser que sí.
Vale, o sea que podremos ver a lo mejor en el escenario contigo tanto a Luli Bono como a Alba Morena, ¿no?
Está ahí la posibilidad, está ahí.
Está ahí la posibilidad. Pues señoras, señores, que me alegro mucho de haber escuchado lo nuevo de este artista malagueño, de Samu Carrión, Desmelenado para los amigos, y Estas razones del amor, que así es como se llama este nuevo EP. El día 14 de diciembre en la Caja Blanca tendremos la oportunidad de escucharlo en directo y seguro que merecerá mucho la pena. Samu, gracias por atendernos como siempre, enhorabuena y te seguimos.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Familia.
Y te quiero hablar a esta hora y en la recta final ya de nuestro programa de un libro. Se va a presentar el próximo jueves 28 en el Colegio de Abogados. Es un libro de un malagueño, es periodista, se llama Vicente Clavero, y la verdad es que simplemente el principio de la sinopsis dice: no, es un libro que cuenta el lado oscuro de la universidad. Dice: adiós, ¿esto qué es? ¿Qué nos va a mostrar Vicente Clavero? ¿Cuál es el lado oscuro de la universidad? Vicente, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Es una universidad cualquiera? ¿Lo que cuenta se puede extrapolar a cualquier universidad de, no sé si de España o del mundo?
Es muy universidad española y universidad pública, además, porque es lo que yo más conozco, es decir, los intríngules de la universidad pública española, porque he sido profesor en una de ellas durante 7 años, y lo que ocurre ahí no es que ocurra en una en concreto, sino que puede ser extrapolable a otras universidades españolas.
Esa novela se llama Campus Belli. Y claro, cuando hablamos del lado oscuro de la universidad, todo el mundo puede ponerse a lo mejor en un momento dado tenso. Es decir, esto es cuestión de intríngulis que tienen que ver con profesores corruptos, alumnos que hacen cosas que no deben, o la trama va por otro derrotero.
No, la trama, entre otras cosas, va por lo que tú acabas de explicar muy bien. Es decir, tanto por los movimientos que suele haber entre profesores, lo que podríamos llamar coloquialmente el politiqueo, politiqueo que se pone de manifiesto sobre todo a la hora de adjudicar plazas de profesores, a la hora de acceder a cargos y otras prebendas. Y luego también hablo de en qué medida los alumnos se prestan a veces, y no todos, se prestan a algunos enjuagues con tal de conseguir pues eso, o alguna cuota de poder o algún privilegio. Ese es eso es lo que ocurre dentro de la novela.
¿Con alguna denuncia por acoso sexual de una alumna también?
También, porque ahí cuento una trama que se refiere precisamente a eso, a una alumna que es acosada por un poderoso catedrático, que recurre a las instancias académicas en busca de apoyo y, bueno, que no acaba de encontrar quién puede sacarla de esos ataques que ella sufre en las aulas.
Vicente, ¿cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia?
No voy a intentar engañar a los potenciales lectores de la novela. Es una novela que está inspirada en hechos reales. No quiere decir que cada una de las tramas que la componen respondan exactamente a la realidad, porque en ese caso no habría hecho una novela, habría elegido algún otro formato literario. Está dramatizado, por así decirlo, lo que ocurre ahí, pero nada es totalmente inventado, sino que yo me inspiro en cosas que bien he vivido directamente o bien me han referido compañeros y que de los que yo me fío plenamente, y luego todo eso lo he armado con el, como digo, como una novela, dramatizándolo, dándole la forma que yo creo que puede ser más atractiva para que los lectores conozcan esos aspectos de la universidad que normalmente no salen a la superficie y que yo creo que los ciudadanos también tenemos el derecho de conocer, puesto que la universidad pública, en el fondo, la pagamos básicamente a través de nuestros impuestos todos los españoles, aunque es verdad que los alumnos pagan una parte a través de las tasas.
¿Es una novela más cercana a una novela negra que a otro género literario?
Podría ser. Es lo que se suele llamar en los cánones una novela de campus, ¿no? Lo que pasa es que la novela de campus es un género que en España no ha cuajado mucho, no ha tenido muchos ejemplos. Fuera de España sí los hay más, concretamente en Estados Unidos es más frecuente este tipo de literatura. En España lo que llamamos una novela de campus no ha tenido... A veces los campus están en el trasfondo, pueden ser protagonistas, entre comillas, junto con otros, pero novelas dedicadas exclusivamente a la universidad, a mostrar lo que pasa en la universidad, hay muy pocas. No voy a decir que no haya ninguna hasta ahora, pero hay muy pocas y menos de lo que suele haberlas en otros países.
¿Tiene traducción al castellano? ¿O podríamos traducir al castellano el título de la novela, El Campus Belli?
Claro que sí. Campus Belli literalmente sería campo de batalla. Lo que pasa es que yo he querido hacer el juego de palabras de casus belli, es decir, causa de guerra o motivo de guerra, con campus y belli, pues belli, que es batalla o
campus
guerra.
Universitario.
Campo de guerra sería en castellano.
Exactamente, campo de guerra o campus, como se conoce
guerra,
a la universidad o al campus universitario. En
Eso
este
es.
Caso, en guerra.
Bueno, sí, pues, porque hay muchos enfrentamientos.
Está claro. Pues ya sabéis, esta es la nueva obra de este malagueño, Vicente Clavero, este periodista, que será presentada el próximo jueves 28, 7 de la tarde, en el Colegio de Abogados de Málaga. La entrada es libre hasta completar aforo, así que si queréis estar por allí y preguntar alguna cosa sobre la obra, sin duda alguna ese será el mejor momento. Vicente, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte, que vaya todo bien el jueves.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Es probablemente uno de los temas más conocidos de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Precisamente este cantante estadounidense, Percy Sledge, cumple años. Nació tal día como hoy, del año 1940, y por eso con él, y con este aniversario, hemos querido cerrar, poner el broche musical al programa de hoy. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ya sabes, ahora sigues escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.